De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Para mí, el vivir es Cristo y la muerte una ganancia. Palabras de San Pablo que nos pueden ayudar a ubicar el tema de esta meditación, que es el tema de la muerte como primero de los novísimos. Para mí, el vivir es Cristo, y la muerte una ganancia. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la muerte, en la parte final del credo, nos dice una cosa pues muy asombrosa, como admirable. Nos dice que ya estamos muertos, que el cristiano ya está muerto. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo. De tal manera que el bautismo no solo es un misterio de vida, sino es también un misterio de muerte. Cuando fuimos bautizados, nos morimos. ¿A qué nos morimos? Pues a la vida perecedera, a la vida física. Si ya no voy a vivir la vida material, voy a vivir la vida nueva. No puedo tener dos vidas. Sería, pues, imposible estar viviendo simultáneamente dos vidas. El bautismo me ha matado sacramentalmente, me ha hecho ver que ya no soy de este mundo, sino del mundo de la gracia, del mundo venidero. Y comenta San Ignacio de Antioquía: para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Ya no quiero yo los reinos, ya estoy muerto porque estoy vivo en la vida nueva. Por eso lo busco a Él que ha muerto por nosotros, lo quiero a Él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima, dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Pues sí, estamos ahorita esperando el alumbramiento para la vida nueva. Así como cuando estábamos en el vientre de nuestra madre no sabíamos cómo era este mundo, ahorita estamos esperando también ver la luz verdadera, la luz pura, y entonces tendremos la plenitud. Esta es nuestra fe. Por eso es importante que veamos la muerte, como dice Camino, como una buena amiga. Y que pensemos en estos misterios últimos, que no tengamos eso que podríamos decir es como una imitación de lo que hace el avestruz, que mete su cabeza en el agujero cuando es perseguida, porque eso es lo que hace precisamente la sociedad moderna. La sociedad no piensa en la muerte, ni en el juicio, ni en el cielo, ni en el infierno. No, yo creo que quién sabe qué haya, pero yo ahorita voy a estar muy tranquilo, no me voy a preocupar de lo de después. La sociedad laicista, la sociedad que quita a Dios de todo, no gusta de meditar los novísimos, porque no tiene respuesta. Si ha apostado todo a esta vida y dice, oye, esta vida no es eterna, pues es como una locura no estar parado sobre la realidad de que todos nos vamos a morir. cosa que es pues contraria a una sociedad con fe, a una sociedad religiosa. Vamos a pensar, por ejemplo, cómo en la Edad Media, que había una gran centralidad en Dios, que era una sociedad muy teológica, pues la gente tenía muy presente a la muerte. Una de las cosas que hacían, por ejemplo, era pues tener calaveras, estar siempre viendo calaveras, como recordamos en el retablo de la iglesia de Montefalco, pues está San Francisco de Asís y tiene en la mano una calavera y la está viendo, como diciendo, a ver, fíjate, aquí está lo que serás, así serás. Y San Alfonso María de Ligorio nos ayuda en ese, tiene un libro que se llama Meditaciones sobre la muerte. Tiene 33 meditaciones sobre la muerte. La primera meditación dice, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, a todos nos puede servir ir a hacer este ejercicio de la imaginación. A lo mejor no es un ejercicio de la imaginación, sino un ejercicio de la memoria. Vamos a pensar en una persona que hayamos acompañado a morir, el que la hayamos visto recién muerta. Dice, imagínate en presencia de una persona que acaba de morir. A lo mejor, no, como decíamos, no es una imaginación, sino acuérdate cuando estabas en presencia de una persona que acaba de morir. Mira aquel cadáver tendido todavía sobre el lecho mortuorio. Ahí, sí, está en la cama donde se murió. La cabeza inclinada sobre el pecho, esparcido el cabello, todavía bañado con el sudor de la muerte. Parece el momento de la muerte, pues es un momento como de desgaste de energía. Y la gente tiene un pequeño sudor, como de cambio de temperatura. Hundidos los ojos, desencajadas las mejillas. Los muertos al principio tienen los ojos abiertos. Hay que cerrárselos como un acto de caridad, misericordia. El rostro de color muy pálido, los labios y la lengua de color de ceniza, el cuerpo paralizado. Tiembla y palidece quien lo ve. ¿Cuántos, solo por haber contemplado un familiar o un amigo muerto, han abandonado su vida de pecado y se han dedicado a una vida espiritualmente mejor? Pues es muy bueno hacer oración frente a un cadáver. Esta es la verdad. No rehuyas la verdad. Que te golpee. Este es tu destino. Es el destino de todos los hombres. Pero todavía inspira el cadáver horror más intenso cuando comienza a descomponerse. No han pasado muchas horas desde que murió aquella persona y ya empieza a sentirse un olor muy desagradable. Hay que abrir las ventanas, esparcir perfumes, procurar que pronto lleven al difunto a la iglesia y al cementerio y que lo entierren enseguida para que no apeste toda la casa. Veamos en lo que ha venido a terminar este ser humano, que era orgulloso, que era impuro. Hace poco la gente lo saludaba con gran respeto. Ahora es horror y espanto de quien lo mira. Los familiares se apresuran a alejarlo de su casa y, si es necesario, pagan a otros para que lo lleven en ataúd al cementerio. Hace poco hablaban mucho y bien de él. Y ahora se cumple lo que dice el Salmo noveno. Se va perdiendo y se va borrando su recuerdo para siempre. Al oír la noticia de su muerte, unos se limitan a decir que era una buena persona. Algunos se entristecen porque la vida del difunto les era provechosa, pero otros se alegran porque esa muerte puede serles útil. Has pensado, bueno, pues esta persona se murió, ¿qué me va a pasar ahora a mí? ¿Cómo va a cambiar mi vida? Hay como decir, pues va a cambiar, pues en ese sentido para mal o en ese sentido para bien. Me entristezco o me alegro. Pero por fin, después de poco tiempo, nadie habla ya de él. Hasta sus familiares más cercanos no quieren que se les hable de él para no renovar su dolor. Recuerda lo que se ha hecho en la muerte de tus familiares y amigos y así se hará en la tuya. Se van a acordar muy poquito tiempo después de nosotros. Ya después nadie se va a acordar, no nos van a conocer. Entran los vivos en la escena del mundo a representar su papel y a recoger la herencia y a ocupar el puesto de los que mueren. Pero el aprecio y el recuerdo de estos dura más bien poco. Los primeros días los familiares se afligen, pero pronto se consuelan por la herencia que han obtenido, y poco después parece como si su muerte les produjera regocijo. En aquella misma casa donde hayas exhalado el último suspiro y donde Jesucristo te habrá juzgado, pronto se celebrarán como antes banquetes, juegos, bailes y fiestas. ¿Y tu alma dónde estará entonces? Pues es una tradición que meditemos los novísimos, no lo hacemos muy frecuentemente, y como siempre nos dicen, ¿cuál es el verdadero sentido? No va a ser para nosotros algo trágico porque va a ser una ganancia. Para mí el vivir es Cristo, la muerte una ganancia. Es que ya me morí. Hace muchos años que estoy muerto. Estoy muerto para las cosas del mundo y estoy vivo para Cristo. Tengo que aprender a decir, eres ya de la estirpe de los hijos de Dios. Ya tienes la vida divina. No pretendas agarrarte a vivir la vida humana, sino que vive con la conciencia de que cuando te mueras físicamente vas a llegar a tu plenitud. Pues ¿qué han hecho los santos? Preparar el momento de la muerte, tener ilusión. ¿Qué hacía San José María? Pues decía, cuando yo me esté muriendo, quiero que me canten una canción. No fue posible porque se murió de repente. Si hubiera tenido una muerte con agonía, una muerte anunciada, una muerte, pues seguramente don Álvaro, don Javier hubieran tomado pues aquel aparato de música y le hubieran puesto esta canción: Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera. Pues sí, abran la ventana al sol nuevo, abran las ventanas a los sueños nuevos, a las esperanzas, a las ilusiones. Dejen que entre la última canción que suavemente descenderá al corazón. Bueno, pues es que es el momento de que he anhelado tanto, es el momento por el que he trabajado. Y de la vida de Santa Teresa también nos puede servir lo que ella hizo. Tiene 67 años, la víspera de su muerte está sobre su jergón, ya no dormían en cama, sino en una especie de, pues como de saco de paja. El padre Antonio de Jesús le lleva el Santísimo Sacramento. Ella se esfuerza en enderezarse y mirando a Cristo Eucaristía le dice: tiempo es ya de que nos veamos, ya es tiempo de caminar. Pero Teresa está en camino desde siempre, desde que se puso a hacer oración. Pues ya es tiempo de adelantar este encuentro. Ya es tiempo de, pues, entrar a la vida verdadera. Por eso también San José María repetía mucho aquello de quiero ver, Señor, tu rostro, me ilusiona ver tu rostro, y nos decía, aquí yo no hago ya más que estorbar. Cuando te vea por primera vez, Dios mío, ¿qué te sabré decir? ¿Cómo voy a estar ilusionado con este encuentro? He participado de la muerte de Cristo, me has dado esta oportunidad, el tiempo de mi vida para hacer más intenso mi deseo. Y el Catecismo nos dice también otra cosa cuando nos presenta esta realidad de la muerte, para que nos sirva en nuestro examen. La muerte, dice, es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo. en el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Sí, es que te vas a morir. Eso quiere decir que tienes un tiempo limitado. Tienes días contados. No sabemos cuántos. Tienes meses contados. Tienes años contados. Muy posiblemente ya hayamos recorrido bastante más de la mitad de nuestra vida. Muy posiblemente no nos queden muchos años de vida. Y como dice aquí, este recuerdo nos ayuda a saber que tenemos medida para el tiempo y que por lo tanto estamos invitados a la urgencia de aprovechamiento del tiempo. Si tuviéramos una vida sin límite, podríamos decir, bueno, ya después haré las cosas, ya voy a producir más fruto pues en los años venideros, ¿no? Tenemos el tiempo contado, por tanto tenemos que pensar si la conciencia de la muerte nos lleva a un intenso aprovechamiento del tiempo. Es decir, haz todo lo que puedas cada día, sácale muchísimo partido, no desaproveches, no dejes que se te vaya tontamente. Hay personas, pues todavía me contaban de unas señoras que tienen el vicio del juego y que juegan todas las tardes, horas y horas juegan, porque pues tienen esa afición desordenada que tristemente se hace un hábito, se hace un vicio. Y pues se la pasan en las barajas y en los distintos juegos de mesa que hay. Y uno dice, bueno, ¿y qué sentido tiene estar matando el tiempo, como dejando que el tiempo se vaya? Y tendré que decir, Señor, perdóname, porque yo muchas veces también he perdido el tiempo. ¿Y qué es aprovechar el tiempo? Aprovechar el tiempo es una cosa muy sencilla. Aprovechar el tiempo es que yo, de un espacio de tiempo a otro, haya crecido en el amor. No que haya hecho muchas cosas, porque a lo mejor he hecho muchas cosas que no han servido para nada. ¿Por qué no han servido para nada todas las cosas que hice? Pues porque las hice sin amor. Porque las hice, por ejemplo, con falta de rectitud de intención. Y nos dice Camino, exprime cada una de tus acciones para que no quede nada tuyo, para que no quede nada que huela a humana soberbia, a complacencia de tu yo. Exprímelas, haz como con un trapo que está lleno de agua y dices, voy a exprimirlo, que se quite todo lo que tenga complacencia de mi yo. Pues danos, Señor, esta conciencia. ¿Qué vas a hacer hoy en este día, martes 17 de abril? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a crecer en tu amor. ¿Qué voy a hacer en este rato de oración? Me voy a unir más contigo porque mi vivir es Cristo. Voy teniendo más vida de Cristo. Y cuando me muera, como dice San Ignacio de Antioquía, voy a recibir la luz pura y entonces voy a llegar a ser hombre. Voy a llegar a ser lo que Dios pensó que yo fuera. Es decir, un ser que está como traspasado por el amor. Y el tiempo es precisamente eso. No es para vivir esta tierra, para atarnos aquí, porque ya nos metimos y nos sumergieron en el agua del bautismo, que está representando precisamente nuestra muerte. Ya morimos para las cosas del mundo. El Señor nos llamará en el momento más oportuno. Como el jardinero que corta las flores de su jardín cuando están más bellas, pero no sabemos cuándo sucederá. ¿Qué empeño pondríamos si lo supiéramos para convertir esa jornada en oración constante, ininterrumpida? Si voy a vivir para siempre contigo, pues voy a hacer que hoy empiece a vivir mi vida contigo. Oración constante, ininterrumpida. ¿Con qué amor asistiríamos a la Santa Misa? ¿Cómo diría? Es que es mi última misa. ¿Cómo viviré mi última misa? No sé cuál va a ser mi última misa. ¿Qué rectitud habría en nuestro trabajo? ¿Cómo nos preocuparíamos de nuestros hermanos y de todas las almas? Pues así, hijos, así hemos de transcurrir cada uno de los momentos de nuestra existencia. El tiempo es mi tesoro para comprar la eternidad. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez, no hay reencarnación después de la muerte. Y podría decir, por ejemplo, también, bueno, pues si yo supiera que voy a morir, voy a vivir muy bien la caridad. Un punto de Surco dice: el pensamiento de la muerte te ayudará a cultivar la virtud de la caridad, de la muerte tuya o de la muerte de la otra persona. Porque quizá en ese instante concreto de convivencia es el último en que coincides con este o con aquel. Ellos, o tú o yo, podemos faltar en cualquier momento. A lo mejor no tener otra oportunidad. ¿Por qué no lo tratas bien? Si posiblemente, pues ya no tengas muchas otras oportunidades. Él puede faltar, o tú puedes faltar, o los dos podemos faltar. Pues el pensamiento de la muerte nos ayuda a estar redimiendo el tiempo. Redimir el tiempo es, pues, que en cada instante ame. Redime el tiempo, solo redime el tiempo. Se redime el tiempo en el que te estoy llamando. Dicen que Santa Margarita María de Alacoque, cuando estaba en el lecho de muerte, la gente, sobre todo antes, cuando no había tantos analgésicos y tantas cosas que duermen, tantos sedantes, pues se moría con mucha conciencia de que se estaba muriendo. Y se iban despidiendo de unos y de otros. Ahora, pues, la gente casi siempre se muere dormida, porque está sedada. Pero ella les decía a las monjas que la rodeaban en su lecho de muerte: ayúdenme a pedir perdón al Señor por todos los instantes en que no supe amarlo. Desaproveché muchos instantes porque no supe amarlo. Voy a pedir perdón. Pues que nos convenzamos de que este es nuestro destino. Dejemos en esta tierra un surco luminoso. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor, hasta que vayamos creciendo en el amor y podamos tener la dicha de decir: ¿sabes de qué se murió esta persona? Pues se murió de amor. Como se murió María. Me hablas de morir heroicamente. ¿No crees que es más heroico morir inadvertido en una buena cama como un burgués, pero de mal de amor? Ojalá que digamos, fíjate que he crecido tanto en el deseo de Jesús que ya, pues ya como que se me va el corazón allá. Ya tengo tantos deseos de irme a estar con Jesús. Como María, que pues seguramente no estuvo muchos años en la tierra después de la muerte de su hijo, porque tenía tanta ansia de estar con él que pronto pues el Señor quiso que subiera a los cielos en cuerpo y alma. Pues de mal de amor, si no, es que me da pánico morirme. Oye, ¿por qué? Si tienes otra fe, si tienes otra conciencia de lo que sucederá en el momento de la muerte, si para eso has vivido toda tu vida terrena y para eso fuiste sepultado en el bautismo, para que tu vivir fuera Cristo, vive más y más en Él y aprovecha cada instante para eso. Hay una pequeña oración que dice: Señor, no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Pues si no, no me digas: a ver, ya regrésame tu alma porque se te acabó el tiempo. Bueno, no me la pidas si no te he entregado el corazón, es decir, si no he hecho que todos mis afectos sean para ti. Pues morir de mal de amor y mientras tanto dar fruto, aprovechar el tiempo, trabajar para el amor, para amar más y para que Jesús sea más amado. Okay, esta persona todos los días de su vida, ¿cuántas cosas buenas hacía? ¿Cómo servía? ¿Cómo alegraba? ¿Cómo se entregaba? ¿Cómo era positiva? ¿Cómo rezaba? ¿Cómo se mortificaba? Pues porque era una carrera, iba corriendo. ¿Cómo vivía la misa? ¿Cómo comulgaba? ¿Cómo hacía apostolado? ¿Cómo salvaba almas? ¿Cómo aprovechaba el tiempo? No lo perdía, tontamente, en simplezas, en distracciones vanas, ¿no? Pero vamos a decirle a María también aquella otra oración tan bonita: Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Madre de los dolores que está junto a la cruz de su Hijo, nos va a acompañar y nos va a acompañar también San José. Se lo pedimos todos los días, muchas veces cuando rezamos el Ave María. Ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. Ruega en la hora de mi muerte, en la hora más importante. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte, pidiendo a la Madre de Dios que interceda por nosotros, y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Hacemos el ofrecimiento de nuestra vida cada vez que terminamos el rezo del Via Crucis. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Asistidme en mi última agonía, como que le presenten a Dios nuestra alma. Que el Señor nos llama precisamente porque el alma que nos prestó, que le pertenece, se la damos. Por eso en las esquelas, pues es bueno que diga así, ¿no? Que no diga: el Señor fulano de tal dejó de existir. No, no dejó de existir. Claro que sigue existiendo. Lo que debe decir es: el Señor fulano de tal entregó su alma a Dios, le devolvió su alma a Dios. Pues que sea este pensamiento como un acicate, como un espolón que nos esté siempre diciendo: da más, vea más, ama más, sirve más. Aprovecha cada día intensamente, no sabes cuándo será el último. Vive muy bien esta misa, la misa que vamos a tener en un momento. Métete profundamente, comulga muy bien. Vive muy bien este día de hoy, estos ratos de encuentros que podrás tener muy profundos con el Señor. Entonces efectivamente María escuchará nuestra oración: ruega por mí en la hora de mi muerte, y cuando expiremos entregaremos nuestra alma en sus manos, y ella la presentará ante el juez, que será un momento como de gran alegría, el momento del encuentro que tanto hemos anhelado. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.